situación defensiva, no es un equipo fuerte, no es un equipo duro, y la realidad es que es muy difícil de corregir la situación. Y con todo, la parte buena es que están por encima del 50% de victorias y que siempre hay una posibilidad de que un equipo con LeBron James y con Anthony Davis como estandartes pues pueda mejorar, ¿no? Pero ahora mismo los Lakers están apuntando a una crisis galopante.
Pues han perdido 6 de los últimos 8 partidos, meten 80 puntos en Utah, que es la peor anotación desde el 2017, y anoche contra los Heat pierden por 41, y es que dieron vergüenza a la vergüenza, o sea... Hay que plantear, estaría divertido que jueguen los Lakers un partido contra el Madrid para que uno de los dos gane un partido, porque madre mía, los dos como están. Agüita.
Oye, una cosa, ¿corre peligro el entrenador del Madrid?
Quizá no a corto plazo, pero está cuestionado. Está cuestionado.
Yo creo que ya se lo empieza a plantear hasta el que no se lo plantearía nunca, que es Juan Carlos Sánchez. Y yo creo que ya se lo empieza a plantear. A mí me parece una evidencia, pero vamos, me lo lleva pareciendo mucho tiempo.
La NBA Cup ya tiene cuartos.
Solo repiten dos equipos del año pasado. Milwaukee Bucks y los Knicks, de los 8 que se han clasificado, son los únicos que repiten. Los Lakers, evidentemente, no podrán defender título. Los Bucks han acabado con el mejor récord del este y se van a medir a los Magic en la madrugada del miércoles 11 a la 1 de la mañana. Ese mismo día, los Thunder, que han acabado primeros del oeste, se van a medir a los Mavericks a las 3 y media de la mañana. Y al día siguiente, los Knicks reciben a los Hawks y los Rockets a los Warriors. Las semifinales y la final ya se juegan en Las Vegas, y es la semana siguiente. El sábado a las 10 y media el primer partido, a las 3 y media el segundo, y en la madrugada del miércoles de la otra semana, la gran final.
¿Qué coche se ha comprado quién?
Este es mi tema favorito de la semana. Joe Burrow, que es el quarterback de los Bengals, hablamos de la NFL, sí. Y ahora que hablábamos de series y pelis y plataformas, hay un documental, una serie que se llama Hard Knocks, que está en HBO, en Max, y que es como el Starting Five de Netflix de la NBA, que es que siguen a los deportistas de fútbol americano, pues cómo van al vestuario, cómo es un día a día y tal. Y los microfonan y tienes conversaciones. Y en el vestuario de los Bengals aparece Joe Burrow explicando a sus compañeros, oye, me he gastado 3 millones de dólares, en realidad 2,9 millones de dólares, en el Batmóvil. Una réplica exacta del Batmóvil de Batman. No el de Tim Burton, no el de los años 60, el de la mejor trilogía de Batman, que es la de Christopher Nolan.
El Caballero Oscuro.
O sea, la del Caballero Oscuro. Si alguien ha visto la peli, ese coche es un tanque. Tiene, Juanma, 525 caballos de potencia, pero tiene dos problemas. Uno, que tienes que esperar un año desde que pagas hasta que te lo dan. O sea, tú imagínate pagar 3 millones de dólares por algo que vas a recibir al cabo de un año. Y el segundo es un pequeño problema sin importancia, que es que no puede circular por vía pública. Está prohibido.
O sea, no está homologado. O sea, lo puedes usar, claro, para la finca, para darte vueltas.
Puede dar vueltas en el garaje de su casa.
Oye, el Tesla este, el Cybertruck, ¿lo habéis visto?
Sí.
No.
Sí,
yo no.
El antibalas, no. Dices, el gris metálico.
Sí, ese que es como una especie de tanqueta gigante.
Sí, sí. Eso es.
Más feo que un dolor.
Sí, pero esto anda ya por Estados Unidos, o sea, ya está, ya se...
Hay jugadores NBA, sí, que tienen. Sí, ¿no? Se compró uno y se ha comprado otro, yo creo.
Está funcionando, sí.
Sí, sí. Sí. En España todavía no, ¿eh?
No.
Estoy justo entrando en la página de
Tesla. Yo también, ahora es futurista.
De Tesla. Sí, sí, es ¿no lo has visto?
No lo he visto.
Mira, míralo.
Pues es feo como un dolor.
Este coche.
Lo que pasa es que es duro también como el demonio.
Sí,
o sea, el dice que no traspasan,
sí,
ni las balas.
O sea. No, que... Y que no, o sea, es resistente a todo, absolutamente. Sí, al fuego,
si
a
un choque a y tal, sí, se rompe contra lo que te choques, pero
sí,
no le pasa
efectivamente
nada.
Denzel Washington logra la película más taquillera de su carrera. Denzel Washington, que el otro día leí que lleva 10 años o más de 10 años sobrio, que no ha bebido nada de alcohol en los últimos 10 años. Yo no recordaba que Denzel Washington había tenido problemas con,
yo tampoco,
con el alcohol.
Lo que contó también es que está entrenando muchísimo, está súper fuerte.
Está, tiene 71, me parece,
algo así,
o por,
sí,
ahí, y está impecable.
Está cuadrado.
Está perfecto.
Y lo ves en Gladiator 2, claro, sí, que está cuadradísimo. Bueno, en las más taquilleras, ¿cuál es tu favorita de Denzel Washington, si tuvieses que decir?
Uf. No lo sé, es que no, ahora mismo no recuerdo todas, pero hace un papelón en la del piloto de...
No, no es el piloto alcohólico.
El piloto alcohólico.
Ah, no la he visto.
Sí, ¿cómo se llama esa película?
Flight, ¿no? Creo que se llama Flight.
No me acuerdo, tío.
No me acuerdo.
Sí, yo creo que sí, yo creo que es Vuelo, no
sí,
sé
sí.
qué.
Se llama Flight.
Vuelo el
se
número.
Se llama Flight y estuvo nominado al Oscar.
Sí, sí. Bueno, pues la quinta más taquillera de... La carrera de Denzel Washington es El informe Pelícano, que es una peli del 93 con Julia Roberts, que está muy guay. Sí. La número 4, que es una peli que a ti te gusta mucho, Juanma, es Filadelfia. A ti te gusta mucho Filadelfia, ¿verdad?
Sí.
Quiero recordar yo eso. Pues es la número 4, con 207 millones de dólares. La número 3 yo no la recordaba, se llama El invitado. No, yo la verdad es que tampoco la he visto. 208 millones.
Es el de que es un... está encarcelado, detenido y van a matarlo y se escapa con el agente de la CIA que le...
Que es Ryan Reynolds.
Sí, es Ryan Reynolds, justo. Pero yo la película
es modo acción y vamos a matarlos a todos.
La número 2, que es peliculón, 267 millones, American Gangster.
A mí eso me encantó.
Es mítica, a mí también me gustó mucho. Y la número 1, que yo todavía no la he visto, 320 millones de dólares, Gladiator 2.
El sábado voy.
¿Vas a verla el sábado?
El sábado.
Lo curioso de esto es que con el carrerón que tiene Denzel Washington y el número de películas que tiene, Gladiator ha batido a sus máximos taquillazos en 2 días.
¿Qué ibas a decir, Dani? ¿Qué no te gusta?
Que ya me lo diréis, pero yo me aburrí soberanamente. Me parece que el protagonista tiene el mismo carisma que una piedra.
Pues a mí me gusta mucho, tío. Paul Mescal, me gusta muchísimo.
Pero ¿has visto Gladiator 2?
Hizo de protagonista en...
Me acabas de fastidiar ya.
No, porque puedes ir y decir, mira, el Senabre no tiene puta idea.
Pani, en Normal People ibas a decir.
Perdón,
Normal People.
Sí, es que serie tan maravillosa es Normal People.
Increíble.
Pues mira, otra recomendación que está en Max. Normal People es una serie absolutamente increíble.
¿Pero es muy larga?
No, son 8 capítulos.
Ah, vale.
Una temporada. Y lo protagoniza este hombre.
Me gustan las... Yo creo que están de moda las series así.
Sí.
Las series de 8 capítulos. Esta
es lo suyo. De
las 10 temporadas, con 13 capítulos cada temporada y cada año, y estar 13 años de tu vida para ver algo. Que no.
Pues Normal People es una novela de Sally Rooney que han hecho la serie. La protagoniza este tipo, el protagonista de Gladiator 2, Paul Mescal, y es una historia de amor.
A ver si sale ya Wild Lotus, la tercera de Wild Lotus.
Es verdad.
A mí las dos primeras también me han molado muchísimo.
Hombre, sí, a mí también. Es una maravilla, súper divertido. Una obra de arte.
Humor pero negro, somos de la temporada 1, ¿no?
Sí.
A mí me gustan las dos, ¿eh?
No, a mí también.
No, a mí me gustan las dos, pero mejor la 1.
Pero la 1 es con el gerente del hotel.
Sí, el director del hotel es un personaje inolvidable. Pero
sí, bueno, es muy bueno.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que en la 2 me gusta tanto el hotel.
Ahí en Taormina, ¿no? En Sicilia.
Sí, sabes que es un Four Seasons, ¿no?
Sí.
2.000 pavos la noche.
No está mal.
Sí. Que, oye, este es un programa de deportes que a veces habla de deportes. Hemos hablado mucho de series, de coches.
La parte
de...
cultural la pone Americans.
Efectivamente. Americans, correcto. Da gusto cerrar la semana con vosotros. Un placer, ¿eh?
Adiós.
Adiós.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a partir de las 11:30 con José Luis Corrochano. Y el fin de semana, tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Ahora se quedan con el pulpo poniendo las calles. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bienvenido a Poniendo las Calles. Gracias por estar escuchando la radio y más escuchando la cadena COPE. Es verdad que, bueno, este es un viernes festivo, es el Día de la Constitución, somos conscientes. Viva España, por cierto, viva nuestra Constitución. Y fíjate, vamos a estar contigo desde ahora y hasta las 6 de la mañana. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te confirmo que te esperan unas cuantas horas muy amenas, alejados de la política. Aquí no hablamos de política. Ha finalizado el partidazo y nos toca contarte un montón de historias. En nuestro temazo de hoy, por ejemplo, te vamos a ayudar a montar el Belén o a decorar tu casa. Esto es muy importante. Este es el puente o fin de semana largo en el que muchos españoles ponen su nacimiento, el árbol o incluso los adornos de Navidad. Así que vamos a sacar las cajas de donde estamos guardando todo, vamos a quitarles el polvo y sobre todo vamos a pasar un buen rato en familia o con buena compañía. Lo digo más que nada porque he invitado a Poniendo las Calles a Manuel. Él lleva en el mundo de los belenes desde el año 1997. Es verdad que hizo un curso con las asociaciones belenistas de Jerez de la Frontera en Cádiz y desde ese momento es el encargado de montar el Belén de la ONCE en esta localidad. Manuel, como un campeón, está aquí poniendo las calles. Manuel Cruzado, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo, muy bien.
Gracias por... Oye, esto también es un acto heroico, aguantando hasta esta hora en un día que podrías estar descansando, pero te doy la bienvenida a la cadena COPE, porque aquí me imagino que tú estás, a estas alturas, tu Belén ya está listo. Cuéntanos dónde está y sobre todo en qué fase está ahora mismo.
Bueno, ese Belén está en la ONCE de Jerez, en el edificio de la Organización Nacional de Ciegos de la ONCE de Jerez, en la calle Porvera. Ahí lo tenéis para quien lo quiera visitar. Y hombre, claro, estamos ya terminando, porque este es un Belén muy grande, con mucho trabajo, y llevamos ya más de un mes trabajando y estamos ya dándole los últimos toques para abrirlo ya la semana que viene.
Claro, porque me imagino que ser un belenista tan pro, tan top, como se dice ahora, tiene que ser algo muy especial. ¿Qué es lo que se necesita para ser un belenista como tú?
Bueno, yo creo que preparación, lo que hace falta fundamentalmente es tener ganas, ¿no? Y que te guste esa actividad de Navidad tan tradicional en nuestro país, que desgraciadamente se está perdiendo mucho. Lo fundamental es ganas. Y luego, claro, también depende. Hay belenes y belenes. Una cosa es lo que tú pongas en casa, que puede ser muy pequeño, sí, regular o muy grande, y lo que ponga ya en una institución, que es mucho más. Entonces, cursos hay muchos, ¿eh? Hay muchos cursos incluso por internet, que hoy día ya te dan las nociones más básicas. Hay cursos de asociaciones de belenistas en casi toda España. En Jerez la tienen, en Sevilla también, y me imagino que en cualquier sitio, en la mayoría de las ciudades, hay cursos de belenistas, ¿eh? de las asociaciones de belenistas para iniciarse. Pero que quien tenga ganas, si busca en internet, va encontrando consejos, asesoramiento, y que vaya poquito a poco. Y un consejo principal, que no pretenda hacer más de lo que sabe o puede.
Eso es importante. Me parece un consejo muy, muy, muy importante, Manuel, el no intentar abarcar. Por cierto, para los ponedores, para la gente que me está escuchando ahora mismo a través de la cadena COPE, tengo que contar a nuestros ponedores que tienes una peculiaridad. Manuel es ciego, y esto imagino, Manuel, que hace diferente el montaje de un Belén, ¿verdad?
Bueno, claro, es una particularidad que no deja de ser extraordinaria, en el sentido de que, bueno, yo tengo que hacer un Belén para que lo vea la gente sin verlo. Eso, claro. Así como titular. Yeah. Pero bueno, salvo lo que es la cuestión de pintura, lo demás lo asumo yo, pero siempre me reúno de un buen equipo que me ayuda a pintar, a dar su opinión visual, porque yo en mi cabeza tengo la idea de poner las cosas de una determinada manera, de hacer un edificio, de hacer una calle, de una perspectiva, y luego hay que verificarlo con quien ve. Oye, ¿cómo lo ves? Pues lo veo bien. Bueno, ya me lo imaginaba, pero a veces no es cierto y hay que volver a rectificar, pero sí, es una particularidad. Pero fíjate hasta qué punto te puede dar idea esto de que cualquiera que quiera y que tenga ganas pueda hacer un Belén, que lo está haciendo hasta una persona ciega.
Ya. Es que si nos damos cuenta, este fin de semana es sin duda el fin de semana en el que pues muchos españoles ponen el nacimiento, adornan la casa con las luces de Navidad y demás cosas. Así que te voy a pedir, por favor, que nos ayudes a montarlo, que nos des unos cuantos consejos básicos que nos sirvan a todos. Por ejemplo, ¿por dónde podríamos empezar en este caso?
Bueno, yo creo que debe empezar por hacerte con las figuras que quieras utilizar. Eso es fundamental. Es fundamental porque en función de las figuras que pongas, no es lo mismo que pongas el misterio, que ponga el misterio y unos pastores, o que ponga el misterio, unos pastores, un pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya te va a determinar lo que tienes que construir. Y después también, en relación a la figura, el tamaño de la figura. Según el tamaño de las figuras que dispongas o que quieras comprar o que quieras buscar, tendrá el tamaño de todo lo demás. Claro. Porque si tú tienes figura de 20 centímetros, tendrá que hacer construcciones, el pesebre, o una casa, o una calle, de acuerdo a una escala parecida a esos 20 centímetros. Si no, queda un poquito extraño. Eso, lo primero. Buscar un espacio adecuado en la casa. No lo ponga en un trastero donde nadie vaya a ir a verlo.
Claro.
Si tienes un poquito de tiempo, pues bueno, construir el pesebre, que es lo más importante, el portal, y luego ya, si tienes más cosas que poner, pues construir alguna casa que esté anexa, a la posada, a alguna calle, y algún paisaje de fondo.
Claro.
Y luego los materiales con los que construirlo, pues normalmente nosotros lo construimos con planchas de aislante de Porespan, el corcho blanco, lo que todo el mundo conoce como corcho blanco.
Sí, ¿eh?
Con eso construimos los edificios, que se corta muy bien, con un cúter, se recorta, se dibuja y muy bien, y se pega con cola, y luego le damos una capita de escayola, para que parezca que es una pared real, y luego a pintar.
Desde luego. ¿Y cuál es el mejor lugar para ponerlo todo? Porque claro, hay mucha gente que te está escuchando ahora mismo, Manuel, y la gente tiene que tomar decisiones. Y también, a lo mejor hemos montado nacimientos, hemos montado belenes y lo hemos hecho de manera incorrecta. Pero el mejor lugar para ponerlo todo, ¿cuál es? ¿Recomiendas, por ejemplo, un tablero o no?
Claro, un tablero o una mesa. Un tablero sobre una mesa, depende del sitio que tengamos en casa y del espacio del que dispongamos. Y luego ya ahí pues si tú haces el suelo con arena, con tierra, con lo que le quieras poner, con alguna pequeña vegetación, y luego la construcción de lo que es el pesebre, ¿no? Lo que es el portal, pues la pones en el sitio que te parezca más adecuado, más centrado, el sitio más visible del nacimiento, porque es la parte más importante, y algunas construcciones que le pongas después.
Muy interesante, porque en cuanto, por ejemplo, a las figuras que debemos colocar ahí, Manuel, por lo menos tiene que estar, desde luego, el misterio, eso no puede faltar, lógicamente.
Hombre, claro, mínima tendrás que tener la Virgen, San José, el Niño, el Buey, la Mula. Esos son básicos. Si no tiene eso, no hay Belén ni hay nacimiento. Luego, a partir de ahí, pues puede tener los reyes, puede tener pastores adorando, pastores con un rebaño, y ya todo lo que pueda y se te ocurra. Pero las fundamentales, sin duda, son las del nacimiento, ¿no? Las del misterio. Esas son las fundamentales. Hombre, pues los reyes también, ¿no? Sobre todo para los niños. A los niños les gusta mucho ver los reyes en el nacimiento, a camello, de pie, adorando, como nos parezca o como podamos conseguir. Esos son muy muy llamativos. Y luego ya, pues algún pastor con alguna oveja. Eso es lo propio y lo típico. Y si tienes más espacio y quieres complicarte más y hacerlo más grande, pues entonces ya todo lo que se te ocurra. Y ya luego viene el panadero, el frutero, un carro con leña, en fin, hay infinidad. Además, eso, para ilustrarnos, lo más fácil es ir a un mercadillo, no sé, como el de la Plaza Mayor en Madrid, o en Sevilla, o en cualquier otro sitio donde te puedes encontrar lo que quieras. De todo tipo de material y de todo tipo de precio y de tamaño.
Claro, es que muchísima gente es como lo tiene realmente. Porque, Manuel, fíjate, ahora estoy pensando en poniendo las calles aquí en COPE, en esos belenes que tienen figuras, digamos, de distinto tamaño. Y claro, en mi casa, por ejemplo, sucede eso, ¿no? Que a lo largo de la vida, pues, claro, las familias pues van comprando elementos nuevos para el nacimiento, se incorporan otros, vamos de viaje y compramos otro porque lo hemos encontrado en un mercado navideño. Claro, esto va avanzando, digo yo, ¿no?
Claro, pero eso tiene una fácil solución. No las pongas juntas si son de tamaño distinto.
Ah, vale.
El criterio es muy claro. Las más grandes están más cerca del espectador y las más pequeñas están en el fondo.
Vale.
Claro, eso hay que cuidarlo un poquito, la verdad. No puedes poner una gallina que sea del tamaño de un pastor. Pero la solución de eso es fácil. Las que estén las más grandes, las que tengan de mayor altura, las pone delante, y las que sean más pequeñas se pone detrás. Primero, porque no desentonan, y segundo, porque además dan un efecto de profundidad y de perspectiva.
Lo que vi con mis padres, ¿no? El Belén lo montaba yo, ahora lo monta mi hija y seguimos pues teniendo esas tradiciones. Yo por lo menos tardo en montar el Belén, supervisando a lo que hace mi hija, pues una hora y pico aproximadamente. Yo no sé a ti, Manuel, el tiempo que te lleva a montar el Belén, porque claro, tú eres el del Belén de Jerez.
Pues aquí me lleva casi 2 meses.
¿2 meses?
Claro, pero ten en cuenta que esto tiene 16 o 17 metros cuadrados, ¿eh? Que es muy grande. Y empezamos de cero, ¿sabes? O sea que... Además, yo hago la figura también, ¿eh? O sea que imagínate si tenemos trabajo de barro cocido.
Desde luego que sí. Entonces me imagino que cada año el Belén es como diferente, ¿no?
Totalmente. No tiene nada que ver uno con el del año anterior. Nada, nada, nada. Hombre, ten en cuenta que aquí vienen, y no exagero, vamos, que son cifras reales porque los contamos, de 4, 5, 6 mil personas en la Navidad, depende de cómo esté el año, si llueve, si no llueve, cómo caigan los días de fiesta, pero en torno a eso, ¿no? Entre 4 y 6 mil personas o 7 mil personas vienen a visitarlo. Si hiciéramos todos los años mismo, no tendríamos ese público.
Bueno, claro, 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 por supuesto. Entonces, claro, ahí cada año es diferente. Y yo no sé, Manuel, ¿qué es lo distinto en el nacimiento de este año, por ejemplo? Porque, claro, hay que innovar. Y, claro, innovar en esto que ya tiene tantos años y que es algo tan tradicional. Cuéntanos, Manuel, ¿qué es lo distinto, por ejemplo, para este año de las Navidades de 2024?
Bueno, el año pasado hicimos un Belén un tanto original, porque era un soportal donde María estaba sentada sobre una barca, ¿no? Una barca de remos, y José la estaba abrigando con una tela y ella estaba dando de mamar al niño. Ese era la parte central y estaba en un soportal y luego al fondo se veía un patio grande donde había ambiente marinero, como si fuera una zona de marinera, ¿no? De playa o de lo que fuera, con barcas, con redes, una mujer cosiendo redes o dos hombres construyendo una barca. Y en el patio central llovía agua, de verdad.
Sí, sí, sí.
Y a María y a José y al niño le cantaban los pastores, cada uno con un instrumento musical, uno con una zambomba, otro con una bandurria, otro... con una olla, a ver, golpeando la olla, en fin, ese era lo principal. Este año no tiene nada que ver, este año es un paisaje entre natural y urbano, porque hay una parte que es una cascada y un gran río por el que discurre el agua con mucha fuerza, ¿eh? Y luego una parte derecha donde hay una zona urbana con varias calles, con mucha profundidad, y vienen los reyes adorando, caminando, uno viene en elefante, otro viene a caballo, y el rey Baltasar viene a camello, que está llegando al portal para adorar al niño. Y luego a mí me gusta poner varias escenas en una, quiero decir, está, digamos, el nacimiento, como es lógico, están los reyes que vienen a caballo, pero en la misma escena, un poco al lado, está otra vez María y José pidiendo posada. María embarazada y José pidiendo posada. Y al fondo están los ángeles viendo la anunciación de... No, perdón, los pastores viendo la anunciación del ángel, ¿no? Detrás del río. Bueno, no tiene nada que ver con el anterior, ¿no? Es completamente diferente.
Ya. Claro, es que ahí cada año... cuando empiezas a montarlo, no sé, se acercan, por ejemplo, vecinos a curiosear, se genera cierta expectación, quieren conocer qué vas a ofrecer de nuevo en la nueva edición de las Navidades del año que se presenta.
Hombre, claro, porque nosotros trabajamos, como te digo, aquí en las instalaciones de la ONCE, sí. Jerez, aquí trabaja mucha gente. Pues hombre, los trabajadores sí que ya... Manolo, ¿qué? ¿Cómo va? ¿Y este año qué hay? ¿Y qué novedad tenemos? Que no sé qué. Yo intento mantener un cierto misterio, ¿eh? Hasta el día de la inauguración. Pues digo, pues como siempre. No, como siempre no será, será diferente. Bueno. Sí, sí, hay curiosidad, pero yo intento no exponerlo al público antes de tiempo, ¿sabes? Si no, entonces, ¿qué?
Desde luego que sí. Además, es normal porque, claro, cada año saben perfectamente todos que reservas alguna que otra sorpresa. Así que ahí estarán disponible en el edificio de la 11 de Jerez de la Frontera, en Cádiz, en la calle Gaitán número 10, de lunes a domingo entre las 11 y las 2 de la tarde y de las 6 de la tarde y hasta las 9, cerrado por la mañana los días 25 de diciembre y 1 de enero. Lo digo más que nada para todos los ponedores que tenemos por la zona de Cádiz que se quieran acercar a ver este Belén tan espectacular, pues que sepan los horarios. Manuel Criado, no te quito ni un minuto más, te agradezco que hayas estado aquí aguantando en la madrugada de COPE, que vaya todo bien y que tengas también pues muchísimo éxito un año más. Gracias.
Pues nada, Pulpo, que te lo mando para que lo veáis y se lo cuente a todos los oyentes.
Por favor,
gracias,
por favor.
A todos.
Gracias.
Feliz
a ti
Navidad.
También. Pues muchas gracias, Manuel, por lo que el testimonio que nos acabas de dejar en Poniendo las Calles. Es un gran fin de semana, es un puente para muchísimas personas donde, pues oye, ¿por qué no? Hacer de nuevo del nacimiento una fiesta, una celebración y sobre todo hacerlo con la familia, con los hijos, que es algo maravilloso. Si quieres compartir las fotos durante este fin de semana de los belenes, de los nacimientos que vayas a montar, pues ya sabes que siempre tendrás nuestro facebook.com/poniendolascalles. Si quieres contarnos cómo montas el Belén o este fin de semana, pues tienes montado hacerlo o no y lo aguantas para la próxima semana, pues me lo puedes contar en el WhatsApp, en el 662-942-605. Nos acercamos a las 2, la 1 en Canarias, actualizamos la información.
Deep inside, frightened of this thing that I've become.